Y les anunciábamos antes de la pausa que tendríamos a Diego Ballarino aquí en estudios con su columna Semana. ¿Qué tal, Diego?
Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas noches, ya tarde noches para la audiencia.
Para dar buenas noticias, porque viste que siempre nos acusan de que damos malas noticias y no sé qué. Bueno, hablemos de inversión, hablemos de dinero que viene, porque cuando estamos en momentos que el discurso es desaceleración de la economía, que hay que ajustarse el cinturón, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, hablemos de que hay cosas que están que siguen pasando y que van a pasar en el futuro, Diego.
Exactamente. A ver, la semana pasada salió la información de que dos inversiones ¿no? iban a hacerse en el sector turismo, en Punta del Este, una en Conrad y otra en el grupo que maneja Solanas, una de 250 millones de dólares, otra de 220 millones de dólares. Y eso son buenas noticias desde distintas perspectivas. O sea, esa noticia, si la desarmamos y la volvemos a armar, creo que impacta en distintos puntos. A ver, lo primero, en el contexto, el contexto que se da la decisión de inversión o la noticia de inversión, es buenísimo. O sea, en donde se está discutiendo la desaceleración en la región, los países emergentes, etcétera, hay una decisión de inversión de varios millones de dólares. También es importante definir, para mí, el tema de la inversión es una decisión a futuro. Eso es importante. O sea, si vamos a la raíz de la decisión de inversión, es alguien que está apostando al futuro.
De confianza.
De confianza.
No se entierran 250 millones de dólares así porque sí.
No. Y no se entierran para sacarlos en 3 días. Estamos hablando de una inversión o de decisiones de inversión que impactan en el futuro, o sea, se cree en el país, pero además impactan particularmente esta inversión extranjera directa, ¿no? que a Uruguay le ha hecho muy bien y ahora la vamos a ver, impacta en cambios estructurales. En un sector como el turismo, en Maldonado, Punta del Este, que está recibiendo un cambio en el comportamiento de estos clientes, digamos, ¿no?
Claro, aparte cambia, digamos, llega en un momento de presión, por llamarlo de alguna manera, a nivel de las inversiones en términos generales, y en donde eran poco probables que pasaran estas cosas, ¿no? Porque vemos una Argentina todavía cerrada y difícil para proveernos de turistas, un Brasil barato, que seguramente se hace competitivo y no proveedor, y muchas inversiones privadas que estaban entre bajando la cortina y entornándola, ¿no?
Sí, exactamente. A ver, Uruguay es importante entender de que el motor que ha tenido Uruguay ha sido, más allá del consumo interno, ha sido la inversión. Y la inversión extranjera directa ha venido en ratios destacables, históricos. Es decir, para tener una perspectiva, en el 2013 Uruguay recibió cerca de 3.000 millones de dólares de inversión extranjera directa. El récord desde que se lleva registro. Esto ha venido bajando, obviamente, por el comportamiento de la región, pero en el 2014 cerramos con 2.700 millones de dólares. Y la noticia que dio el ministro no hace mucho, el ministro de Economía, fue de que en el primer semestre llevamos 1.250 millones de dólares. Que si hacemos una cuenta muy lineal, muy básica, promediamos que el segundo semestre se va a comportar como el primero, estamos en los 2.500 millones de dólares. Es decir, Uruguay sigue recibiendo inversión extranjera directa por arriba de lo que es el promedio de la región.
Ahora, esta de la que estamos hablando ahora en particular, Conrad y Solanas, son cosas concretas. Estamos hablando de construcción, hablamos de empleo directo, hablamos de empleo indirecto, hablamos de generación de nuevas fuentes de trabajo en el sector servicios. Pero si pensamos, por ejemplo, en lo que ha sido el motor de la inversión extranjera directa, que son UPM, por ejemplo, o Montes del Plata, ¿no? Es un dinero que, si bien se invierte en el país, es muy bueno durante el proceso de construcción, por ejemplo, pero después no es tan bueno a la hora de dejar plata todos los meses, por decirlo de alguna manera.
A ver, ahí hay, para mí hay dos factores que son importantes y son datos objetivos. Según relevamientos de informes, información pública y oficial, te definen de que la rentabilidad, o sea, la rentabilidad que tiene la inversión extranjera directa anda en torno al 5%. Y las utilidades de esas inversiones, en el 60% se reinvierten en el país. No quiero tomar UPM y Montes del Plata como algo paradigmático, pero sí, en la generalidad de la inversión extranjera, el 60% se reinvierte en la economía. Lo que hablamos de que se sigue dando ¿tá? La rueda sigue girando a nivel de inversión y además genera empleo directo e indirecto. O sea, toda esa plata que se iría de otra forma, hay incentivos, hay ciertos instrumentos para que la inversión siga invirtiendo en el país. Así que...
Que uno de ellos es eximir de impuestos, algo que ha sido muy criticado desde diferentes sectores de políticos y también de la población en cuanto a cuáles son los, digamos, los temores o los resquemores que despierta a veces la inversión extranjera directa.
Exactamente. A ver, los incentivos en Uruguay, la inversión tiene incentivos independiente o se trata independientemente de su origen, ya sea nacional o extranjera. A modo de ejemplo, la COMAP, que es esta institución, digamos, que da beneficios, recomienda al Poder Ejecutivo dar beneficios fiscales a las inversiones, el 35% solamente es de inversión extranjera directa, ¿tá? El resto es inversión local. Y hay, obviamente, controversias en el tema de los beneficios fiscales porque el Estado, el gobierno, deja de recibir esos impuestos, pero también incentiva a que no solamente la inversión sea un factor determinante del crecimiento económico, sino del desarrollo. ¿Qué quiero decir con esto? Los beneficios fiscales no se le dan porque sí, particularmente a esa inversión que es la que explica mucho de los beneficios fiscales. Estamos hablando, y dejo de lado zona franca, estoy hablando de la inversión. En ese caso puntual, el beneficio fiscal se da sobre renta, ¿ah? O sea, si no rentara la inversión, no se le generaría beneficios fiscales. Y por otro lado, esos beneficios fiscales están atados al empleo que generen, a la mano de obra que se genere, pero también a las exportaciones y también un tema de inversión en producción más limpia, de inversión en innovación y tecnología.
También estuvo hace muy poco en el ojo de la tormenta cuando en el caso de que industrias lácteas, que hacía muy poco que habían llegado al país, estuvieron poco tiempo, se generó toda una expectativa y se fueron. Incluso el propio presidente Tabaré Vázquez dijo, vamos a tener que revisar cuando llegan determinadas inversiones, porque los llamados inversiones o fondos golondrina, ¿no? Esos que llegan en un ratito y se van. ¿Está haciendo Uruguay ese trabajo de decir, bueno, esto en realidad me ofrece que va a hacer no sé cuántas cosas y no será que viene? Yo le voy a dar una X cantidad de beneficios hasta 2 años y se va. Es decir, ¿qué tanto nos beneficia? Es decir, ¿cuál es el costo-beneficio en el caso de ese tipo de inversiones?
Sí, a ver, Uruguay ha comenzado desde hace un par de años a controlar ese tipo de inversión. Es decir, no solamente voy a prometer que voy a invertir y además voy a prometer que voy a generar empleo, exportaciones y demás, sino que te voy a controlar por año y te voy a controlar bianualmente para confirmar de que esa apuesta que hace toda la sociedad en esa inversión se concreta. Y más allá de los casos estos específicos, la gran mayoría, estoy hablando del 98% de las inversiones que se prometen, se concretan, con los impactos en las externalidades estas de desarrollo que se prometieron en su momento. Obviamente, las decisiones de inversión cambian en función del clima de negocios, o sea, y tengamos presente que hacer negocios en Uruguay, cuando se compara con el resto de la región, tiene sobrecostos. Y tenemos que ser conscientes de que hacer una inversión en Uruguay tiene sobrecostos.
Pero también ciertas garantías también.
Exactamente. Ahí hay toda una explicación de cómo invierten las empresas y particularmente el tema de la institucionalidad, eso de, ¿no?, de estar seguro de que no cambian las reglas de juego fácilmente como en otros países de la región.
A ver, no cambian las reglas de juego, pero hay algunas ideas para que las reglas de juego cambien. Estamos viendo que hay algunas nuevas formas de permitir, por ejemplo, el acceso a las inversiones. El intendente de Montevideo está hablando de un fondo para obras de unos 250 millones de dólares y eso podría ser abierto a inversores, en particular uruguayos. Vos decías que el 70 y pico por ciento eran inversiones directas de uruguayos, digamos. O sea, hay dinero para invertir y hay y hay dónde hacerlo, o por lo menos instrumentos que se están haciendo para eso. Habría que incluso fomentarlos.
Sí, yo creo que, a ver, Uruguay tiene que entender de que uno de los mayores problemas limitantes o cuello de botella para la inversión es algo que en economía se conoce como la falta de coordinación, ¿tá? Los costos de coordinación, que es esa coordinación público-privada. Es decir, yo voy a invertir en un proceso, en un proyecto turístico en donde no tengo la ruta hecha, no tengo las instalaciones de infraestructura, por lo tanto, no me animo a hacer la inversión hasta que el sector público haga la inversión en infraestructura, bienes públicos. Entonces, hay ahí un quién hace, ¿no?, la inversión primero. Eso es un punto. Yo creo que Uruguay tiene que desarrollar instrumentos de inversión pública, que no quiere decir que los fondos sean 100% públicos, y ahí tenemos parte de lo que comentaba recién Juan, y además toda la movida de asociaciones pública-privada, decir, bueno, el privado financia la obra pública y tiene una rentabilidad a lo largo del tiempo, sino que además tiene que haber ese plan de ensamble de lo público, de inversión pública y la privada. Es decir, yo puedo invertir mucho desde el sector privado, que fue lo que pasó en la última década. Para darles un ejemplo, Uruguay recibió inversión extranjera directa desde el 74 o 75 hasta el 2000 del entorno de 100 millones de dólares por año. ¿Ah? Del 2000, desde la crisis para adelante, ha recibido el entorno, incluyendo UPM, incluyendo Monte Plata, porque hacen también el clima de negocio.
Porque están además acá.
Hacen el clima de negocio, 2.000 millones. O sea, multiplicamos por 20 la inversión extranjera directa que ha recibido Uruguay. Entonces, también es importante que el sector público acompañe ese crecimiento de inversión. Se desarrolló el sector agroindustrial, pero necesitamos más rutas para poder sacar esa producción. Esa coordinación entre inversión pública y privado es lo que tenemos que empezar a pensar como sociedad, como país.
¿Y estamos limitados, por ejemplo, parece? O sea, es decir, la legislación uruguaya limita, por ejemplo, la participación de extranjeros en ese tipo de emprendimientos, porque si uno se pone a pensar lo que ocurrió en José Ignacio con el emprendimiento que incluye un puente, uno imagina que tan impedidos no estamos, ¿no? Es decir, eso se puede hacer.
Sí, se puede. A ver, de vuelta, Uruguay por ley no diferencia inversión extranjera de inversión local, doméstica, y eso hace que facilite mucho el tema de venir a inversión extranjera. De vuelta, yo creo que es importante tratar de coordinar la inversión pública con inversión privada, y para mí estamos en un momento especial porque desde el exterior nos están viendo mucho mejor de lo que nos estamos viendo nosotros adentro. Y déjenme decirle de que el inversor mira absolutamente todos los datos, no es que le estemos ocultando datos, lo tiene mucho más claro que nosotros muchas veces, porque no cualquiera invierte 200 y pico millones de dólares para ver qué es lo que sucede, o con falta de información. Lo que sí necesitamos es incentivar eso. Es decir, la rentabilidad que hoy tienen las inversiones en Uruguay, que de vuelta, según datos oficiales, anda en torno al 5% de la rentabilidad, perdón, eso va a impactar directamente cuando empiecen a subir las tasas de interés en Estados Unidos. O sea, cuando sea más interesante invertir en otros lugares. Entonces Uruguay va a tener que ponerse a tiro y tratar de compensar esa rentabilidad.
Hoy tenemos una ventaja, entonces, es decir, todavía tenemos ese aire como para poder accionar antes de que ocurra.
Exactamente, nosotros tenemos un tiempo y tenemos que tomar las decisiones en este momento para poder generar ese impacto. Es decir, Uruguay tiene que tomar decisiones como la tomó en el 2008, 2009, donde promocionó más la inversión para que el empleo sea aún mayor, para que la rueda no pare, porque tenemos no estamos jugando solo este partido de generar mayor inversión. Y está demostrado en Uruguay de que el determinante principal de crecimiento de los últimos años ha sido la inversión extranjera y doméstica.
Diego, como siempre, un placer escuchar así de forma tan sencilla, explicando cosas que a uno de repente le suenan como muy difíciles de entender y que cuando se explican con tiempo y hablando en términos llanos, quedamos todos como pensando y analizando la situación en esta coyuntura de la que el tema económico es preocupación de todos, es decir, ya no solamente de los empresarios, sino de todos, o por lo menos de gran parte de las personas.
Sí, muchas gracias por la invitación. Nos estamos viendo el lunes.
El próximo lunes, que ya tenemos algo para adelantar.
Vamos a ver, porque prometimos Brasil, terminamos hablando de inversiones.
¿Y por qué era
importante? Esto es dinámico.
Y la vida es así.
Como la economía.
Es lo que tiene. Ustedes saben que pueden volver a asistir a la columna de Diego. En un rato nada más va a estar colgada en espectador.com. Lo pueden estar viendo ahora por Espectador TV. Y de hecho va a estar también colgada en nuestra página de Facebook para que puedan repasar. Vamos a hacer un coleccionable de las columnas, me parece. Gracias, Diego.
No, gracias a ustedes y buenas noches de audiencia.